Bien, muchas gracias a todos por venir a escuchar estas ideas que nos han compartido los anteriores expositores sobre programas sociales. Con base un poco en lo que han dicho mis antecesores, voy a mencionar unas ideas adicionales, digamos, sobre los programas sociales. Digamos que el desafío grande cuando uno está diseñando, pensando en programas sociales, está en diseñar programas que funcionen, es decir, que tengan que sean buenos, eficientes, digamos, para lograr los objetivos que se proponen, pero no solamente eso, sino también que no afecten negativamente otras variables, otros outcomes, digamos, en probablemente asociado a variables para las cuales no está diseñado el programa. Y hacer eso, además, de la manera más barata posible. Ese es el desafío, ¿sí? Como hemos visto acá, en algunos de los ejemplos, en particular el ejemplo del sistema de seguridad social, el régimen subsidiado, y probablemente hasta cierta extensión el programa de familias en acción. Es que seguramente ha funcionado al menos hasta cierta extensión, cuando ustedes miran las evaluaciones sobre asistencia escolar, estas familias, o sobre nutrición en niños, en estas familias, seguramente ha mejorado, ¿cierto? La afiliación al sistema de seguridad social, probablemente ustedes son jóvenes, pero si ustedes comparan lo que había antes del sistema actual, que tiene este doble régimen subsidiado y contributivo, con lo que había antes, que era simplemente el ISS, pues claramente los niveles de cobertura han aumentado dramáticamente, lo cual es una buena noticia. La mala noticia es que probablemente sea eso, o en este momento estamos viendo que estamos gastando unos montos quizás demasiado altos para lograrlo, que es un poco el punto que decía Roberto. Yo voy a entonces a hacer unos puntos adicionales sobre el rol de los incentivos en esto, ¿sí? Y cómo de golpe uno podría pensar en esos incentivos para y cómo utilizarlos en el diseño de políticas. Y para eso voy a hacer una breve revisión de las políticas en educación que se han llevado a cabo en el caso de Bogotá en los últimos, digamos, dos décadas, ¿sí? En los años 90, una de las políticas más importantes que se hicieron en Bogotá y en otros lugares del país fue el programa de acceso a la educación secundaria. Era básicamente un ejemplo de lo que ustedes conocen como subsidios a la demanda. Un esquema de vouchers que se le daban a las familias. Las familias, ese voucher le daba el título, digamos, de poder matricular a sus hijos a un colegio privado, con la característica de que el colegio privado era escogido por la familia, ¿sí? Ese, digamos, es en esencia la idea de cualquier sistema de subsidio a la demanda, ¿sí? Ese programa fue evaluado por Andris y su autor, un artículo superior publicado en América Latina, donde muestran que el programa PASES aumentó efectivamente la asistencia escolar entre los muchachos, digamos, que tuvieron acceso a este programa. Tiene una ventaja allí, Angris, digamos, para poner bien los títulos y para evaluarlo, y es que al final tenían tan poquitos recursos y tanta gente que se inscribió al programa que les tocó hacer una lotería. Entonces la lotería les ayudó, pues, al final a evaluar esto. Y había otro punto adicional que no era muy claro, y era el siguiente, y es, los colegios privados saben que van a recibir muchachos que tienen vouchers. De alguna manera eso significa al menos para estos colegios privados que reciben muchachos con vouchers, pues una especie de seguro, al menos parcial, con respecto a sus ingresos, porque un muchacho con voucher representa un flujo de ingresos seguro con respecto a un muchacho que no tiene voucher. Entonces, hasta cierto punto, hasta cierto grado, los colegios privados podrían tener un incentivo a tratar de, digamos, más, ¿cómo se dice eso? En violencia no, más suavemente, digamos, a los muchachos que tuvieran vouchers, básicamente para no perderlos, ¿cierto? Calificarlos más suavemente, no exigirles tanto, etc. Eso es un posible problema. Cuando ustedes miran el programa de Paces, la evaluación que se hace sobre el efecto en el rendimiento académico, ellos encuentran que ahí también hay un efecto positivo sobre el rendimiento académico. Ahora, ¿cuál es la razón? Entonces, cuando ustedes buscan un poquito más en la literatura internacional, el programa de vouchers, realmente la evidencia, si ustedes lo quieren, es un poco contradictoria. Está el caso que probablemente que más se nos pasa por la cabeza en este momento, es el caso de Chile, que también implementó un programa de vouchers, incluso mucho más grande que el que se hizo acá en Colombia. Que ha arrojado, al menos en estudios recientes, que la calidad se ha deteriorado, el desempeño de estos muchachos. Y allí yo creo que hay una convicción, y esto tiene que ver con el diseño de los programas, que cumple un papel fundamental. Y es que Paces le pedía a los muchachos un buen desempeño, básicamente pasar el año, para poder continuar el siguiente paso. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes allí, cuando ustedes están pensando en políticas o en programas sociales, no solamente se trata de pensar si lo hacen a través de un subsidio a la demanda, o si lo hacen a través de un subsidio a la oferta, o hay una especie allí de contrato entre el sector público y el sector privado, sino también cuáles son los incentivos que le dan a los muchachos y a los colegios, en general a todos los agentes que están interviniendo, digamos, en la política. Entonces, si ustedes comparan los vouchers en Bogotá versus los vouchers utilizados en Chile, probablemente esta condición sobre el rendimiento académico jugó, digamos, un papel fundamental para que esos posibles incentivos que tenían los colegios privados de hacer pasar a los muchachos no jugaran un papel, o por lo menos se limitara ese papel allí de estos colegios. Ya en la década siguiente, no en los 90, en la década que recién estamos terminando, en Bogotá se implementaron, otra serie de programas. Como ustedes saben, los últimos alcaldes hicieron políticas sociales bastante, digamos, amplias, ¿no? Bastante agresivas en el sentido de unas coberturas bastante generalizadas. Entre esas cabe mencionar los procesos de la política que se llama gratuidad, que es básicamente hacer que la educación pública en Bogotá sea con costo igual a cero. Eso no se cumple ni se cumplía en Bogotá antes de esta política. Los colegios públicos, tanto en primaria como en secundaria, tienen un costo. No hay educación gratuita en Colombia. ¿Sí? En Bogotá, digamos, hasta este año por primera vez empieza a haber educación gratuita pública para todo el mundo. Ese es el primero. El segundo fue un estilo de contratos introducido por la reforma de la ley, digamos, de descentralización, la ley 715 del 2001, que permitió por primera vez en Colombia y en Bogotá que los gobiernos pudieran contratar directamente con colegios privados cierta matrícula. ¿Sí? Básicamente les permitió hacer un tipo de contrato que antes no podían. La idea es que si en un municipio determinado, en Bogotá, hay una población, un determinado grupo de niños que está por fuera del sistema, el gobierno puede hacer un contrato con un colegio privado. Es un contrato a un año que básicamente establece un número de niños a atender por el colegio y un precio por cada niño. fíjate que es distinto al, al subsidio de demanda. Sí, aquí, aquí en esa modalidad los muchachos no pueden escoger el colegio. Es el gobierno quien les dice dónde pueden estudiar, dónde van a estudiar. ¿Sí? Y finalmente, pues hay otro tipo de contratos, que es la educación por concesión, digamos. Son colegios públicos, construidos con dineros, con recursos públicos, que, cuya administración, digamos, se le da a los colegios privados. Ese es, digamos, en líneas esenciales los contratos que se hacen con los colegios privados. Y luego, existen otro tipo de contratos desde el año 2006, que son transferencias en dinero, transferencias condicionadas a que los muchachos asistan al colegio. ¿Okay? Entonces, esas transferencias, bueno, básicamente de lo que se trata es, si el muchacho tiene que ir al colegio, funciona de manera muy parecida al componente de educación de familias en acción. Se toma lista todos los días, los tipos tienen que ir, los estudiantes, pero tienen que asistir, cumplir unos mínimos de asistencia, y si lo hacen, entonces le dan la transferencia en dinero. Un dinero que ellos pueden usar en lo que quieran. ¿Sí? Desde el año 2008, Bogotá llegó a una negociación con la Nación para que Familias en Acción entrara a cubrir parte de ese programa que tenía ahí, que se llama el subsidio educativo. La negociación, llegaron a un acuerdo en el que Familias en Acción cubre hoy en día Silven 1, el distrito se quedó con Silven 2, recuerden ustedes, Silven 1 son los más pobres, Silven 2 los que le siguen, que funciona más o menos en las mismas líneas. ¿Qué diferencias hay entre esos dos programas? Entonces, la primera diferencia, pues bueno, ya saben ustedes, Familias en Acción en Bogotá va a los más pobres, el subsidio educativo va a los grupos más pobres. Hay otra diferencia adicional, y es que el subsidio educativo le pide, así como lo hacía Pazes, le pide un requisito de desempeño a los estudiantes. Tienen que pasar el año para que les puedan dar el subsidio el siguiente año. Tienen además, unas condiciones más estrictas sobre la salida. El subsidio se le da por 2 años. En Familias en Acción se le da hasta los 18 años. Y la otra diferencia, claro, que no se ve ahí cuando uno analiza únicamente la educación, sino cuando ve todo el contexto, es el componente de nutrición de Familias en Acción. ¿Sí? Y aquí es donde digamos, el análisis económico se vuelve importante para mirar bien cómo podemos diseñar esos programas de la mejor manera. ¿Sí? Yo no tengo ninguna duda en que el objetivo detrás de Familias en Acción tienen las mejores intenciones. Y es, pues, precisamente mejorar el capital humano, no solamente en educación, sino también en nutrición, de las familias, digamos, relativamente más vulnerables. Pero pues hay que tener en cuenta también cómo las familias toman sus decisiones. Y en particular, pues que esas decisiones no son decisiones independientes. No son decisiones, como ya los economistas separables, ¿no? Sino que hay una relación entre ellas, y que precisamente las decisiones o las reacciones a uno de los componentes puede afectar el otro. ¿Okay? Hace poco, con varios colegas de acá, con Darío y con Juan Miguel, hicimos una evaluación del efecto de esos programas de subsidios, de esos programas de transferencias de dinero que hay en Bogotá, sobre una variable que no tiene nada que ver con el programa, que no tiene que ver con la asistencia escolar, pero que es relevante, digamos, cuando uno piensa, digamos, en un contexto más amplio, el problema, digamos, que consiste, pues, en que las familias salgan de la situación de pobreza, y es las decisiones de que las niñas queden embarazadas cuando son adolescentes. Como ustedes saben, en Colombia y en América Latina, este problema es un problema muy fuerte, Bogotá, el 7% de las niñas de entre 14 y 18 años en el año 2005 estaban embarazadas y tenían un niño. Ustedes ven esas cifras en el Pichada, por ejemplo, o en general en Llanos Orientales, suben hasta una de cada cuatro niñas, que es un problema, digamos, bastante complicado, en el sentido, cuando ustedes se ponen a pensar que eso afecta, digamos, la formación de capital humano que ellas puedan hacer, y en general sus decisiones posteriores, las posibilidades que tienen de entrar al mercado laboral y, digamos, a qué segmento del mercado laboral. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero. Lo que nosotros encontramos es que el subsidio educativo sí tiene un efecto sobre la red. Sobre el embarazo juvenil, lo reduce, el embarazo adolescente. Mientras que Familias en Acción no tiene ningún efecto, ni positivo ni negativo. ¿Sí? Lo que yo les quiero decir es que el diseño del programa de Familias en Acción, ¿sí?, cumple un papel allí, cumple un rol. Probablemente el componente educativo lo que hace es que disminuye la probabilidad de que las niñas queden embarazadas. Sí, o tengan hijos siendo adolescentes. Pero el componente de nutrición lo aumenta, porque el componente de nutrición es una plata adicional, digamos, para que va a familias que tienen niños menores de 7 años. Ese es, digamos, el obviamente esto tiene mucho más detalles que hacen la historia, digamos, un poquito más compleja, pero digamos que en líneas generales es lo que quiero mencionar. Fíjense ustedes, entonces, ambos programas afectan positivamente la asistencia escolar, tanto Familias en Acción como el subsidio educativo aumentan efectivamente la asistencia en los colegios de los niños que están en las familias relativamente más pobres, pero probablemente el efecto que tienen sobre otras variables que son importantes al final, cuando miramos en su conjunto el problema de salir de la pobreza, digamos, de disminuir los niveles de pobreza, tienen efectos probablemente no deseados o podrían tener efectos mejores, y eso tiene que ver con el diseño. Dos elementos que cumplen un papel fundamental, creo yo, cuando estamos pensando en políticas sociales y en particular en políticas en educación. Una es en cómo se toman las decisiones al interior de la familia. O sea, fíjense ustedes que en la mayor parte de los modelos que ustedes ven en sus estudios de pregrado, lo que asumen es que hay un solo consumidor y maximizan la función y tal. O sea, asumen que la familia tiene un solo individuo. ¿Sí? O sea, no. Y estamos convencidos que cuando uno quiere analizar programas de política social, es importante tener en cuenta la composición de la familia y cómo se toman las decisiones dentro de la familia. Eso es lo primero. Lo segundo, ya voy a mencionar por qué es importante el punto. Lo segundo tiene que ver con las tasas de descuento. Recuerden ustedes que los individuos pueden tomar decisiones diferentes si tienen una tasa de descuento muy alta, o sea, si valoran un poco el futuro, o si lo valoramos, ¿okay? Hay artículos en la literatura internacional en economía que muestran que los jóvenes tienen unas tasas de descuento muy altas, y uno puede, digamos, tener diferentes historias para poder explicar esto. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que los jóvenes o bien tienen una miopía, digamos, para valorar el futuro. Ustedes miran un poquito los resultados que ha habido sobre investigaciones de neurología, digamos, sobre el cerebro en los jóvenes. Lo que pasa en algún momento, cuando los niños llegan a los 12 años, es que para